Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos cancela TPS a nicaragüenses y deja en vilo a miles de inmigrantes centroamericanos. En medio del dolor, tejanos muestran su fortaleza tras tiroteo mortal. Trump optimista sobre diálogo con Corea del Norte. Washington condena medidas contra líder opositor venezolano. Y alerta en Madagascar por epidemia mortal.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Donald Trump dejó en el limbo a más de 5.000 inmigrantes nicaragüenses al poner fin al estatus de protección temporal que los protegía de la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha tomado una decisión definitiva sobre otros cientos de miles de centroamericanos que también son beneficiarios de este programa. Cristina Caicedo Smith nos acompaña para ampliarnos esta información. Cristina, ¿qué reacciones provocó este anuncio en el Congreso?
Bueno, Angélica, hasta el momento no han sido buenas reacciones. Tanto republicanos como demócratas se han opuesto a esta decisión. Republicanos, algunos de ellos dicen que debería reconsiderarla, mientras los demócratas además dicen que es una decisión inhumana y que una vez más es una muestra de la posición de Donald Trump hacia la inmigración.
Hasta enero de 2019 estarán amparados aproximadamente 5.300 nicaragüenses bajo el estatus de protección temporal o TPS. La noticia provino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con base en toda la información disponible, la secretaria interina Duke determinó que ya no existen las condiciones sustanciales pero temporales ocasionadas en Nicaragua por el huracán Mitch. Para permitir una transición ordenada, la fecha de entrada en vigor de la terminación del TPS para Nicaragua se postergará 12 meses. Vía Skype, el abogado de inmigración Diego Ferreira aseguró a La Voz de América que ese periodo no será suficiente.
Mira, algunas personas sí lo van a poder resolver en un año, pero la gran mayoría lo veo un poco difícil. Incluso con las peticiones familiares, una petición familiar para después eso convertirse eventualmente en una residencia. Hay casos que la gente es elegible para la petición y eventualmente para la residencia y en un año no se va a poder completar esto.
La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, rechazó la decisión.
Madres y padres que han vivido en Estados Unidos durante dos décadas serán separados de sus hijos y comunidades serán destrozadas.
Hasta el legislador republicano Mario Díaz-Balart solicitó al presidente reconsiderar la decisión para los nicaragüenses. Aunque la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que espera que el Congreso promulgue una solución permanente a los protegidos por el TPS.
Y bueno, el asesor legal consultado por La Voz de América dice que además de tener implicaciones negativas a la vida de las familias, también tendrá implicaciones negativas a la economía del país.
Cristina, muchas gracias por tu informe. Miedo e incertidumbre generó la decisión del gobierno de Estados Unidos entre los nicaragüenses, cuya estadía legal en este país depende del TPS. Los pocos afectados que se atrevieron a hablar de sus casos con José Pernalete lo hicieron bajo condición de anonimato.
Realmente nosotros somos gente sin voz.
Permanecer oculta o marcharse de Estados Unidos. Ese es el dilema de esta beneficiada del TPS, quien ya cumple 20 años de vida en este país. Junto con su esposo y sus hijos, su familia tiene que decidir antes del 2019 si permanecer en las sombras o rehacer sus vidas bajo la presión de la incertidumbre.
Nosotros no tenemos nada con qué volver a Nicaragua y no voy a malvender mis cosas. Aunque sé que inmigración tiene la dirección, teléfono de nosotros.
Además del aspecto económico evidente en sus palabras, su desespero va más allá. Su hijo mayor está en la universidad y depende del trabajo de sus padres para poder continuar sus estudios.
2019 se acaba, después de eso queda ilegal, después de eso te tienes que ir. O sea, son 20 años. No, son 6 meses.
Este es el testimonio de una de las más de 5.000 personas que perderán la protección inmigratoria procedentes de Nicaragua y cuyos casos individuales representan dramas similares. Para la activista Nora Sándigo de la organización American Fraternity, no hay duda de que esta decisión provocará mayor separación familiar.
Nos aterra pensar que personas que tienen 20 años de vivir en este país, que tienen casas, negocios, hijos en universidades, niños ciudadanos americanos, van a tener que deshacerse de todo para poder irse o quedarse en las sombras.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nuestro canal aliado en Nicaragua, Canal 15, nos envió el siguiente informe sobre la expectativa que ha despertado en ese país la eliminación del TPS para sus nacionales.
El gobierno de Nicaragua aún no se pronuncia sobre la decisión de Estados Unidos de cancelar el TPS para los nicaragüenses que residen en ese país y que se fueron a raíz del desastre que causó el huracán Mitch en 1998. Quienes sí lo han hecho son analistas independientes como el expresidente del Banco Central, Mario Arana, quien no ha descartado que tras esta decisión esté de por medio el factor político. Entre tanto, la ONG Nicas Migrantes lamentó que el gobierno de la República no realizara gestiones en favor de los migrantes, como sí lo hicieron las autoridades de El Salvador y Honduras en favor de sus ciudadanos. Hay que destacar que las remesas familiares representan un factor muy importante para la economía de Nicaragua. En los últimos años han sumado más de 1,000 millones de dólares y buena parte proviene de los Estados Unidos. Jackson Orozco para La Voz de América desde Managua.
Además del fin del TPS para los nicaragüenses, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que postergará hasta julio la decisión definitiva sobre este beneficio para los hondureños. Desde Tegucigalpa hacemos contacto en vivo con Enma Calderón de nuestro canal aliado 12 Noticias. Enma, ¿cómo recibe Honduras esta noticia?
Pues fíjate que los hondureños con un poco de decepción, porque esperaban un poquito más que se diera la prórroga de 18 meses, pero el gobierno ha reaccionado inmediatamente y ha dicho que no va a perder el tiempo y que desde hoy mismo empiezan cabildeos para que se logre una prórroga o una decisión definitiva sobre el estatus legal de estos 56,790 tepecianos hondureños que se encuentran residiendo en Estados Unidos. Ellos mantienen la esperanza, pues, que las relaciones que han hecho con el gobierno de Estados Unidos, ya que Honduras ha librado luchas bastante fuertes, especialmente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces está a la espera de que las autoridades de Estados Unidos reconozcan este esfuerzo que ha hecho el gobierno de Honduras a favor de las personas que manejan las personas beneficiadas con el estatus de protección temporal, lo que conocemos como TPS.
Enma Calderón de nuestro canal aliado 12 Noticias en Honduras. Enma, muchas gracias y ya regresamos con más del Mundo al Día.
En breve, el violento pasado del atacante de Texas y el llamado de Donald Trump a Kim Jong-un desde Corea del Sur.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mañana miércoles llegará a Texas el vicepresidente Mike Pence para tratar de aliviar en cierta medida el dolor que padece la pequeña comunidad, donde todo cambió tras el tiroteo que le quitó la vida a 26 de sus habitantes. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Arturo Martínez. Arturo, ¿qué nuevos detalles han revelado las autoridades sobre el responsable de esta tragedia?
Hola, buenas tardes, Angélica. Pues distintas pruebas parecen confirmar que David Kelly, el autor de esta masacre, la mayor en el estado de Texas, 26 víctimas mortales, 20 heridos. Parece ser que el autor de esta masacre, como decíamos, un perfil agresivo. Sabemos que pertenecía al servicio militar y que fue expulsado del mismo por conducta agresiva. Dijo al que llegó a romper el cráneo en una ocasión. Así pues, las autoridades han confirmado también las fuerzas aéreas que cometieron un error al mantener, a no escribir su perfil agresivo en los registros federales, lo que facilitó su acceso al que ha despertado en torno a la legislatura de armas. Sin embargo, desde Asia ha despejado el debate en torno a la legislación armamentística y dice que no, que la situación habría sido peor. Pues hemos podido hablar con locales que se han volcado en ayudar a las víctimas y sus familiares.
Se llevó la vida de 26 personas que se congregaban el pasado domingo en una pequeña iglesia bautista en Sutherland Springs, pero el resultado ha sido inesperado, asegura el pastor Mark Collins.
La oscuridad llegó a Sutherland Springs y nos arrebató muchas luces, o pensó que lo hizo, pero visitamos a algunos heridos en el hospital y pensamos que íbamos a animarlos a ellos, pero ellos nos animaron a nosotros.
También se han convertido en una oportunidad para sacar lo mejor de esta pequeña comunidad, asegura Collins. Pero esta fortaleza no debe malinterpretarse, sostiene Mary Beth, directora del Centro Ecuménico en San Antonio, Texas.
Ha sido tan devastador que el proceso de duelo apenas inicia para estas familias. Ellos expresan una tristeza abrumadora, continúan en shock y se preguntan qué viene después. Saben que tienen que planificar un funeral, planificar muchas cosas. Es justo en donde se encuentran las familias ahora mismo.
Muchos se han sentido impulsados a buscar formas de ayudar, como el mexicano Jaime Ríos, propietario de un restaurante.
No hay mucho que escoger, ¿verdad? Y me imaginé que traer un poquito de lo que estamos haciendo, de traerles algo de comer y beber para todos, sería un poquito ayuda.
Consejería para niños, recolección de fondos para las familias de las víctimas y vigilias de oración son otras formas en las que esta comunidad busca dejar atrás la peor matanza en la historia de Texas.
Es el Tobías y Arturo Martínez informando desde Texas. Muchas gracias a ambos. La masacre de Texas ocurrió en el distrito que encabeza en el Capitolio estadounidense el legislador demócrata Henry Cuellar. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el representante anunció que pedirá explicaciones al Departamento de Defensa por no reportar al FBI los problemas mentales del perpetrador.
¿Cómo reacciona usted a las explicaciones que dio el presidente Donald Trump sobre lo ocurrido? ¿Realmente se trata de un problema mental o de un problema de posesión de armas?
Sabemos que sí hay problemas con armas. Sabemos también que sí hay problemas con gente que tiene problemas mentalmente. Pero en ese caso parece que también está saliendo que cuando se hizo el background check, el Departamento de Defensa Air Force no mandaron un evento, un problema que esa persona tuvo, no se lo mandaron a la database nacional del FBI.
Entonces, ¿evidencia esto una descoordinación entre los organismos de seguridad del Estado estadounidense en torno a temas tan delicados como este?
Pues sí, parece que hubo un problema porque esta información era algo muy importante. Y vamos a hablar con el Departamento de Defensa, ¿por qué no lo pusieron en el database? Y si hay otros casos también.
Mañana usted visita la zona, ¿planea plantear esos puntos allá y qué puntos específicos?
Bueno, muy francamente, mañana es un momento de estar con las familias. Yo quiero ayudar con los funerales de esas personas, porque muchas de esas personas no tienen dinero. Una persona perdió casi ocho personas de una familia, pero mañana va a ser un momento y el sábado también un momento para estar con las familias. La filosofía, las posiciones aquí en Congreso, vamos a tener el tiempo.
De manera explícita, el presidente Donald Trump aseguró estar dispuesto a negociar con Corea del Norte. Así se pronunció durante su visita a Seúl, donde también afirmó que el programa nuclear de Pyongyang es una amenaza para el mundo.
Durante su visita a Corea del Sur, por primera vez, el presidente Donald Trump reconoció que establecería un diálogo con Corea del Norte sobre su programa nuclear.
Con eso dicho, realmente creo que tiene sentido que Corea del Norte se presente a la mesa y llegue a un acuerdo que sea bueno para la gente de Corea del Norte y la gente del mundo.
A pesar de que el presidente Trump adoptó un tono más conciliador en su mensaje a Pyongyang desde Corea del Sur, también aseguró que lo que representa el programa nuclear de ese país es una amenaza para millones.
Enfrentaremos juntos las acciones de Corea del Norte y evitaremos que el dictador norcoreano amenace a millones de vidas inocentes. De hecho, está amenazando millones y millones de vidas tan innecesariamente.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae, felicitó a Donald Trump por el aniversario de su elección como presidente de Estados Unidos y así definió la gestión del mandatario estadounidense en la crisis con Corea del Norte.
A nivel internacional, lidera la unidad y la cooperación de la sociedad internacional para resolver los problemas nucleares de Corea del Norte.
Sin embargo, entre la población de Corea del Sur se evidenciaron reacciones encontradas, pues en las calles se registraron algunas manifestaciones en contra y a favor de la gestión de Donald Trump. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
Al volver, Estados Unidos condena acciones de Maduro contra dirigente opositor y la realidad de los venezolanos que buscan refugio en Curazao.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante lo que califica como una creciente falta de respeto del régimen de Maduro a los derechos humanos en Venezuela, Washington condenó el retiro de la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a hacer explícita su condena a una acción de la Asamblea Constituyente venezolana. El texto del pronunciamiento subraya lo que considera como una falta de respeto a la democracia y a los derechos fundamentales del país al intentar despojar de su inmunidad parlamentaria y prohibirle la salida del país al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
Parlamentarios de la oposición venezolana, acompañados de 22 delegaciones de diversos países, manifestaron su rechazo a las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional Constituyente y agradecieron la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la situación que atraviesa Venezuela.
El jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseguró que el nuevo pronunciamiento del Departamento de Estado es significativo para el pueblo venezolano.
Contamos en este momento con toda la decisión de toda la democracia, no solamente en el mundo, mundo, sino del pueblo venezolano.
Al mismo tiempo, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina, expresó su gratitud al gobierno de Chile por abrir las puertas de su país a Freddy Guevara.
Por las labores expeditas y las gestiones que ha hecho para recibir en calidad de huésped al diputado Freddy Guevara para salvaguardar su integridad física.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello deslegitimó su significado, asegurando que lo que quiere impulsar la oposición es una conspiración para lograr el poder. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras algunos venezolanos que se han visto forzados a emigrar a Curazao ven en la isla una oportunidad para una mejor vida, otros denuncian discriminación, rechazo y engaños. Segunda entrega de nuestra serie especial.
La isla de Curazao tiene una población de 160 mil personas, esto de acuerdo a la gobernación de este país caribeño, y está localizado a tan solo kilómetros de Venezuela.
Clayton Gotopo lleva 30 años pescando en Venezuela para ir a vender su producto a Curazao.
Voy y vengo una vez o dos veces al mes.
Cebolla, plátano maduro, tomates, así como dulce de leche hecho en el estado Falcón en Venezuela y dulce de guayaba son algunos de los productos que traen pequeños negociantes hasta este mercado flotante. Una relación comercial que en los últimos años se ha convertido en algo aún más vital.
A nosotros nos conviene porque la devaluación de nuestra moneda es increíble. Yo creo que es la moneda más devaluada que existe en el mundo. Y con el dólar negro, por supuesto, a uno nos conviene un poquito traer el pescado para acá.
Desabastecimiento, inseguridad, reportan los venezolanos que sumados a la inestabilidad política han llevado a jóvenes profesionales venezolanos a buscar caminos peligrosos para lograr sobrevivir y ayudar a sus familias.
En Venezuela fui una persona independiente, como lo soy aquí. Y ya llegaba un momento donde yo no podía ni mantenerme yo sola.
Lo que hizo aún más atractiva para quien llamaremos Melissa, ya que prefiere no ser identificada, la oferta de ir a trabajar a Curazao en un restaurante como mesera.
No era lo que me habían vendido.
Pues según ella, terminó trabajando en un bar clandestino.
Yo supe de lo que es ser racista aquí. Porque en los autobuses, la manera como te ven, eres venezolana o eres latina y ya todo el mundo tiene en la cabeza que eres una prostituta. Entonces caminas por la calle, entonces te miran mal porque automáticamente ya saben que estás aquí, que viniste por eso y que viniste a eso.
Para la periodista Joanda Costa Gómez de Direct Media en Curazao, esta situación es generada por el cambio en la migración de venezolanos que se ha registrado en la isla, en la que de manera legal o ilegal, los venezolanos siguen viendo en esta isla un salvavidas para la crisis de su país. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
En instantes, brote de peste bubónica mantiene en alerta a Madagascar. Y los pilotos que cambiaron la gasolina por el flujo eléctrico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
dos estados, Nueva Jersey y Virginia, eligen este martes gobernadores en los primeros comicios en los que miden fuerzas demócratas y republicanos después de las elecciones presidenciales. La de Virginia es la contienda más reñida por las posiciones opuestas en temas de inmigración, pandillas y ciudades santuario. La Organización Mundial de la Salud reveló una creciente amenaza que se extiende en Madagascar. La peste se niega a desaparecer del planeta.
Cuando surgieron nuevos casos de la peste bubónica fuera de las áreas donde la peste ocurre tradicionalmente en Madagascar, incluso los países vecinos se alarmaron. Los funcionarios de salud dicen que la peste bubónica es común en algunas partes de la isla, pero lo que han visto este año es diferente.
Esta vez tenemos una peste neumónica que puede transmitirse de persona a persona y por aire. Y esta es también la primera vez que vemos esta escala en un entorno urbano, que la hace muy, muy peligrosa.
La Organización Mundial de la Salud ha enviado expertos y más de 1 millón de dosis de antibióticos para combatir la enfermedad en Madagascar. Pero los funcionarios de salud sostienen que no son suficientes los medicamentos, pues también deben desmentir los prejuicios locales.
Hay rumores que dicen que si vas al médico para que te traten la plaga, no sales vivo, que los médicos te matarán.
La velocidad puede ser crucial para detener la propagación de la peste.
No deben tener miedo de ir al centro de tratamiento porque podemos comenzar el tratamiento de inmediato. Como puede ver, los pacientes gozan de buena salud.
La plaga bubónica mató a más de 50 millones de personas en la Europa del siglo XIV, pero hoy en día es una enfermedad prevenible si se trata de manera rápida y eficiente. Henry Llanos, Voz de América.
Mientras el transporte masivo cambia lentamente a propulsión eléctrica, los fanáticos de la Fórmula 1 se preguntan si la emoción de los motores ruidosos algún día será reemplazada por el apagado silbido de los propulsores eléctricos.
El campeonato de Fórmula E existe desde 2014, con 10 equipos y 20 pilotos, quienes compiten en las calles de muchas ciudades alrededor del mundo. Los conductores que cambiaron los autos de gasolina aseguran que los corredores de fórmula eléctrica tienen una sensación diferente.
Es un motor eléctrico y ya sabes, el sonido es muy suave y sí, quiero decir que me genera una buena impresión. Obviamente todavía tengo que aprender mucho sobre cómo administrar la batería y cómo administrar la energía. Eso es lo principal.
Con al menos 250 caballos de fuerza, los autos de Fórmula E son capaces de alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Ellos pueden desarrollar velocidades máximas de hasta 225 kilómetros por hora, pero la velocidad no es el objetivo principal de la carrera.
Lo importante de la Fórmula E no es lo rápido que puede hacer la vuelta, es lo más eficiente como se puede cumplir cada giro. Si se trata de poner la Fórmula E en una palabra, ella es eficiencia.
Los conductores pueden usar hasta 180 kilovatios de potencia por carrera, pero sus fanáticos pueden votar en las redes sociales para darles un aumento de potencia adicional de 20 kilovatios. Actualmente, 9 fabricantes están construyendo los automóviles, pero BMW, Mercedes y Porsche han anunciado su intención de participar en la competencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un espectáculo de luces y tercera dimensión, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Tan resplandeciente como la presentación fue el escenario, el Palacio de Invierno de la hermosa San Petersburgo. Utilizando la tecnología de mapeo, un video de 13 minutos proyectó los momentos más representativos de la historia de esa legendaria ciudad rusa. Les informó Angélica Herrera.